Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Bienvenidos al episodio número 12 de Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito. Este programa es de responsabilidad de los que están hablando en este programa. Y llega con el auspicio de Flaxo. Flaxo Ecuador. Y bueno, les contamos que este programa se graba el lunes 12 de octubre del año 2024. Y estos son nuestros titulares. Subsidio igual a apagones. El lado positivo de los apagones. Fake news, campaña sucia. Y como el afiche que ya van a ver ustedes detrás de Edwin Narváez dice 2000 hectáreas de hojas de Coca-Cola. Y ya está con nosotros nuestro abogado de cabecera, él es Edwin Narváez. Él ha solucionado el tema de sus cortes eléctricos con velas, radio a pilas, y como él es agroecológico, se baña con baño solar. Y lo recibimos con un aplauso. Creo que no te gustó eso de baño solar, ¿cierto?
No.
¿O si eres agroecológico?
Soy androide.
Androide. Zapato. Bueno, bienvenido, Edwin. ¿Cómo estás? Le agradecemos mucho a nuestra querida productora también, Angie Mora, que nos acompaña hoy día en los controles. Estamos contentos de iniciar esta edición número 12. Y bueno, vamos a hacer un salto porque de este fin de semana hubo una noticia que ha causado preocupación. Resulta que, no están los titulares que hemos mencionado, pero resulta que el hijo de Jimmy Jairala estaba llegando como a las 2 de la mañana a su domicilio allá en Guayaquil. Y resulta que le balearon el carro donde iba el hijo de Jimmy Jairala. Y hay 11 tiros, 11 disparos de impactos de bala. 3 de esos impactos dieron encima del custodio de chofer que tenían contratado a la familia Jairala para que maneje este vehículo. Y tenemos insumos, mi querido Edwin. ¿Qué podemos adelantar de lo que vamos a ver a continuación?
Sí, no. Primero, bueno, agradecer a todos los que están. Agradecer a ti, Javier. Agradecer a Angie. A todos los que nos están viendo, sea mañana, tarde, noche, madrugada, o estés en otra franja horaria.
Me gusta eso de pirateado, eso que nos escuchen de pirateado, me encanta eso.
Sí, que nos vean oficial, pirateado, descárgalo, creen un canal de Telegram así de Realidad Lámpara, distribuyan capítulos, como sea. Yeah. Interesante el tema de que, explicarles un poco, ¿no?, a la gente por qué pasamos estos titulares a otra cosa. Porque recuerden, antes nosotros grabamos el programa la semana anterior, jueves, sí, viernes. Uh-huh. Ahora, si bien ya hemos trabajado un poco en la inmediatez, al punto de que, por ejemplo, les comentamos que el martes 5 de noviembre vamos a estar en vivo. Será un lindo ejercicio. Hay cosas de la preproducción que se tiene que hacer desde antes, ¿no? Entonces, claro, por eso en los titulares no estaba el tema Jairala. Pasó la madrugada del día domingo. Se manifestó el mismo domingo la ministra Palencia, que es algo de lo que vamos a ver. Y es interesante porque la versión que da ella como ministra, estando, me imagino, acá en Quito, por lo que le hizo un policía, que le informó otro policía, contradice a Jimmy Jairala, o sea, el papá digamos, de la víctima del atentado, y pues una persona que estuvo más, digámoslo así, en contacto con lo que fue el incidente. Entonces, vamos a ver mejor los insumos.
Y vamos entonces primero con esta cadena nacional, este comunicado oficial que hizo Mónica Palencia. Escuchemos qué es lo que dijo la ministra.
Por favor, general, buen año.
Es importante dar a conocer lo que se suscitó hoy en la madrugada. Un vehículo negro que al tratar de ingresar a una urbanización privada en la ciudad de Guayaquil es impactado por 6 proyectiles de arma de fuego, de las cuales 3 impactan al conductor del vehículo. Es por eso que la policía llega inmediatamente y al verificar la escena del delito, se encuentra que al interior también viajaba el hijo del candidato para presidente, el señor Jimmy Jairala, con varios amigos. Es así que la policía enseguida pide el apoyo de la ambulancia para que lo conduzcan hasta el hospital de Guayaquil. En el hospital, los servidores policiales de la DINASET toman contacto con un familiar del conductor del vehículo, quien le indica que el conductor le había manifestado que él, por evitar ser víctima de un asalto y robo, los jóvenes que viajaban dentro del vehículo es herido por estos delincuentes. Al momento sabemos que esta persona se encuentra ya fuera de peligro. Estamos esperando a que el médico autorice para que los policías e investigadores ingresen y tomen sus versiones respectivas para nosotros continuar con las investigaciones pertinentes y dar con los causantes de este delito.
La Policía Nacional ha acudido de manera inmediata a hacerse cargo de las investigaciones que corresponden y al levantamiento de huellas, vestigios y de todo tipo de información. Nosotros luchamos contra la narcopolítica, luchamos contra los actos delincuenciales, contra el terrorismo y contra toda actividad delictiva. Muchas gracias.
Le recordamos que se está firmado por Humo Media. Así es que bueno, estábamos pensando y escuchamos ahora qué es lo que dijo Jimmy Jairala, porque ahí el dato clave es cuando este policía dice que hablaron con un pariente del chofer, del custodio, quien ha dicho, pero realmente escuchamos qué es lo que dice Jimmy Jairala.
Esta confusión un poco crece a partir de las declaraciones de la ministra Palencia, que dijo, sí, junto con el comandante, que un familiar del custodio les había dicho que la maniobra de ingresar a la ciudadela o de tratar de ingresar fue por evitar el asalto. Acabo de hablar hace 5 minutos con el custodio y me dijo que él nunca ha dicho eso, que probablemente fue la confusión de su familiar, pero que realmente estaban yendo a dejar a una de las personas acompañantes y no hubo ni aviso, ni advertencia, ni nada, ni secuestro, porque a nadie secuestraron, a nadie raptaron. Lo que me incomoda, Anderson, es que se quiera minimizar el tema. Yo soy el más interesado en que se sepa. Créeme, ayer a las 6 de la tarde recién le tomaron versión al custodio. ¿Cómo pueden haberse adelantado a dar una versión muy particular respecto de algo que dijo un familiar del custodio? Sí. Y ya concluyen que esto fue un intento de robo y que el conductor trató de evitarlo. Por favor, hombre. Yo soy el más interesado porque mi hijo iba en el vehículo. Yo no quiero sacar partido de esto, pero tampoco quiero que mañana se pretenda hacer creer a la gente que esto fue un robo, algo común, ¿no? Cuando no es nada común, cuando tienes 11 tiros,
9 tiros no en el carro, 11 tiros no son
en el sí, conductor, que en el custodio que está hospitalizado, no puede ser, pues eso no es asalto ni secuestro. Hay alguna explicación, okay, que yo también la quiero saber.
Bueno, ahí está toda la explicación que ha dado Jimmy Jairala. Él, recordamos, él está siendo, es candidato, precandidato, digamos, casi oficial, digamos, están en este proceso de impugnaciones, pero hasta mientras él es un precandidato o candidato a la presidencia del Ecuador por la lista 1, y lo que dice Jairala es cómo se arman estos relatos. O sea, minimizas el acto, que es un acto terrorífico, o sea, 11 balazos. Y encima de eso dices, no, parece que fue un intento de robo. Un intento de robo nomás, así dice el relato oficial. Entonces, por eso le hemos puesto certificado por Humo Media, porque, bueno, está en veremos eso.
O sea, claro, es que lo que dice Jimmy es, entendible, ¿no? A ver, esto acaba de pasar hace pocas horas, ¿no? Eso fue madrugada
del domingo. Las 2 de la mañana del domingo, así es.
Y como él lo dice, o sea, porque a ver, se informa que le dan 3 balazos, en otra versión dice que son 4, pero o sea, no creo que él vaya a estar en condición de chismearle pues a un familiar y que el familiar le vaya y hable con el policía, o sea, no.
¿Tú que eres abogado, Edwin, qué significa esto? O sea, digamos, es siembras como una duda, luego habrá otro relato, o sea, ¿cómo se puede interpretar esto desde el punto de vista legal? ¿Cuál sería el proceso regular que debería hacer la policía, por ejemplo?
O sea, a ver, jurídicamente, como dijo incluso la señora Jairala, le tomaron la versión al custodio el día domingo a las 6 de la tarde. Le toman la versión, sobre eso, pues, Fiscalía tiene que abrir investigación, trabaja junto con la Policía Judicial, en este caso mencionaban también a la unidad, a la DINASET, que es interesante porque esa es la unidad de secuestros, pero... Claro. Por eso Jairala lo dice, no hay nadie secuestrado, ¿ya? Que ojo, la DINASET es una de las unidades más eficientes de la Policía Nacional. Incluso un conocido, un mes atrás, al tío lo secuestraron en Guayaquil y la DINASET lo encontró junto con otras personas en una casa. la Inacet es muy eficiente, pero es que aquí no hay secuestro. Pero más allá, a mí me llama la atención, y ahí quiero saber, cambio tu versión como comunicador, ¿cómo comunicas algo que no estás seguro? O sea, la ministra, una de las ministras más importantes cuando tenemos una crisis de seguridad, da una versión oficial desde el ministerio por chismes.
Claro. O sea, por eso te decía, me sorprende que tú levantes ya esta información oficial, no es... Se pone la ministra y dice, aquí tengo a mi general, así como Félix Wong dijo, aquí tengo a mi ministro, se le pone al lado al general y dice, aquí tengo a general fulano de tal. ¿Qué pasó, general? Cuéntenos. Entonces ella también, como hizo Pilato, se deslinda de ahí y él, que se equivoca. Y lo que dice Jairala, ¿cómo levantas una versión oficial de lo que le dijo el pariente que no estuvo ahí? O sea, levantas un relato oficial después de que levantan testimonio o le toman la versión, ni siquiera al testigo presencial, sino al pariente del afectado, del aludido. Entonces, digo, ¿cómo mido yo eso? Digo, es una noticia, una fake, otra de las tantas fakes que estamos viendo a diario.
O sea, son esas bombas de humo que o incluso más allá de bombas de humo, yo creo que el gobierno nacional está en una serie crisis de comunicacional. Y a una o dos personas que medianamente puedan, digamos, defenderse, hacer bien su trabajo, lo queman. Ya. Lo queman.
Y justamente tenemos dos insumos que están ya en la lista, porque hemos visto cómo hay algunos defensores del gobierno, y digamos, o sea, si estuvieran haciendo algo bien, también estuviéramos felicitando acá, pero vamos a dar paso al siguiente insumo, en el cual vamos a escuchar al periodista, al comunicador, al dueño de Radio Sucre, a Vicente Arrobadito. Él habla del lado positivo de los apagones. Escuchamos qué es lo que dice Arrobadito.
Ahora mire, veamos la cosa positiva, dos cortes de energía. Entonces la familia, desde que vivimos una época moderna, está totalmente desintegrada. Se sientan todos o nos sentamos todos a la mesa cuando lo primero que vemos es que el uno coge el celular, no conversa ninguno. Y si dicen algo, alguna pregunta, medio contestan y pare de contar. Ahora con estos cortes de energía, no se tiene televisor. Un radio a pilas lo tiene por ahí alguno de ellos para escuchar Radio Sucre o se encierra en el carro a escuchar. Pero encerrarse en el carro, encerrarse en la casa o un dormitorio, cogen todos y se reúnen la familia en la sala o fuera de la sala y está papá, mamá y todo el mundo. Conversa y conversa y dialogando. Eso es lo positivo que se puede ver, que de una u otra forma con estos problemas gravísimos que todos estamos disgustados con los cortes de energía, pero que hay que comprenderlos de una u otra forma, nos llega a unir más a la familia. Parece mentira, mi querido economista y Lucho.
Es algo lámpara.
Bien lámpara.
Él es lámpara. Porque no es el primer clip que sacamos de este periodista.
Ya estamos haciéndole. Debemos hacer un micro seriado de. ¿Qué rico ahora, Arrobadito?
Sí, o sea. Arroba lámpara, sí, no sé. Pero es que no puedes ser tan. ¿Cuál sería la palabra?
¿Cepillín?
Sí, podría ser cepillín. O sea, me gustaría ahora investigar. ¿Quién pauta en Radio Sucre? O sea, ¿qué empresa que está sufriendo pérdidas por los apagones va a publicitar en una radio que felicita y enaltece las acciones del que los está dejando sin energía eléctrica para producir a las empresas? Porque es que, a ver, yo pretendo entender que hay cosas en las que atacan de más al gobierno. Y está bien, o sea, siempre hay intereses ocultos. Pero creo que nadie puede negar que en este caso lo que está diciendo él es algo absurdo. Claro, es algo positivo que no es positivo. No es positivo. Yo vivo solo. ¿Con quién puedo hablar? Con el gato de mi vecino.
Con tu compañero de vivienda. O vecino del que guarda el carro. No sé. O sea, conmigo.
Y yo me pregunto, ¿Arrobadito, su familia querrá hablar con él?
Además, la familia de él deben ser sus nietos. La pregunta es, ¿sus nietos? Porque sus hijos deben haber sido. Él es veterano. Y hay una cosa más, no sé si justo ahí, enfoquémosle un ratito a Angie, a Edwin, porque detrás de él está una foto enorme que se le hizo al presidente de la República en lo que dijo él va a ser un nuevo campo de energía solar. allá en la provincia de Imbabura, y le pusieron unos paneles solares, así como quien dice, esta foto está publicada en el Vistazo, pensando en los medios de comunicación que fueron a ese brunch. Yo supongo que estaba la gente de Radio Sucre, el Vistazo, se sabe que estuvo Carlos Rojas de Coavisa, etcétera. Digo, como dices tú, Zapato, o sea, cualquier cosa que estuvo ahí, digamos, ya sabemos más o menos por dónde está la pauta. Sí. Y yo, la pregunta es, si no pautan los empresarios, o sea, alguien más está pautando y ya sabemos quién le está pautando, por eso lo defiende de esa forma.
Claro, y es lo que hablábamos, los incentivos perversos de que ahora el Estado va a poder, el gobierno nacional, el ejecutivo, a través del principio de publicidad, de rendición de cuentas, no es que hay que informar a través de los medios lo que estamos haciendo, y lo que estás haciendo es comprar conciencias. Porque otro caso distinto es cuando entiendes son los ministros los que salen a defender acá, defienden su trabajo también. Lo que te decía, y uno de los titulares principales, subsidios igual apagones. Claro. O sea, si no podemos generar la oferta de electricidad desde el gobierno,
porque cada año incrementa en 500 megavatios.
Y yo digo solo para este mes. No pueden hacerlo, dejó de vendernos Colombia, el tema de las barcazas se complica. Si no podemos generar la oferta, lo que tienes que hacer es controlar demanda. Claro. ¿Cómo controlas demanda? Sinceremos precios. ¿Va a haber luz todas las 24 horas? Sí, pero en las horas más demandadas la luz va a costar más. Entonces verás si tú en la casa necesitas tener ese foco prendido a esa hora. ¿Ya? Pero vas a tener. Pero al contrario, lo que hace es incentivar la demanda. ¿Con qué? Regalando planillas. Y yo ahí tenía un dato, si me permite, que era es del diario El Mercurio, que es de
la ciudad de Cuenca.
Orgullosamente cuencano. Y que fue escrito, es una nota del 13 de septiembre del presente año por Patricia Naula, donde señala que el consumo de gasolina registra una variación a la baja en los últimos meses. La Ecopaís disminuyó un 7% y la Extra disminuyó un 5% en su consumo. Y esto lo menciono en función de... Ahora lo que pasa es que las personas que usaban el carro, por ejemplo, para ir a comprar pan a 4 cuadras, ya no lo usan. O la moto, o sea, porque...
Claro. Y, te cuesta más. Te cuesta
o sea, más. Y es innecesario, no es una urgencia. Claro. Entonces, nuevamente, si tú a las 2 de la tarde puedes abrir la ventana en vez de prender el foco, lo vas a hacer si te quitan el subsidio de alguna forma que haya la electricidad.
Uh-huh. Totalmente va de la mano. O sea, subes el precio de las cosas, la gente se va a cuidar más en gastar menos. Por supuesto. Por supuesto, también hay un tema de inconsciencia. Lo he escuchado hoy día, espero sacar la próxima edición, sacaré algún insumo, bueno, no sé cuándo, pero esto está de largo. Esto no es que, por otro lado, el gobierno ha anunciado que dijo que iban a bajar de 10 a 8 horas.
Y hay que aplaudirle.
¿De dónde va a sacar? O sea, es otro anuncio demagógico. ¿De dónde va a sacar energía? En serio, ¿de dónde va a sacar? Tal vez van a hablar con Colombia, llegarán nuevos generadores de extraterrestres. No tengo idea. La siguiente es una nota producida por Hernán Higuera de Coavisa, y me pareció interesante porque, digamos, ya dejándonos de bromas y siendo así muy puntuales, si hay alguien que se ha beneficiado de alguna forma de esto, son las microempresas que fabrican velas. Empresas que pasaron de vender 4.000 velas al mes a vender 42.000 velas. Así como estás hablando tú del bajo consumo de gas de gasolina, hablemos ahora del alto consumo de velas. Escuchemos qué es lo que dice esta nota.
Desde el 16 de septiembre, cuando empezaron los apagones, dar luz es la misión de esta fábrica de velas. La producción es continua debido al aumento de la demanda. La fábrica de velas Tungurahua tiene 100 años y nunca antes había producido tantas velas. Trabajan en 3 turnos las 24 horas, incluidos los fines de semana. Antes de los apagones hacían 4.500 velas por día. Ahora hacen 45.000 diarias.
Hoy está saliendo principalmente la vela de apagón, que es la vela de iglesia, que es la vela blanca. Y ahí vienen 10 diferentes cortes.
Por el momento hay stock de parafina, materia prima que se compra en bloques a China y Colombia. En estas grandes pailas rectangulares es derretida y vertida en estos moldes industriales que previamente tienen colocada la mecha. El líquido es entubado y en cuestión de 15 minutos se enfría para el proceso de corte. Hay 45 máquinas en Quito y otras 50 en Ambato. La cadena de supermercados más grande del país, antes de los apagones les compraban 40 cajas de velas al mes. Hoy requieren 400 cada semana. Con agilidad deben cumplir la demanda y se nota la experiencia del personal en la elaboración del producto, en el empaque, en el transporte y la distribución comercial.
Y nos están llamando, ya ni siquiera tenemos que ir a vegetarianos, nos hacen el pedido y les vamos a dejar. Así es como nos estamos manteniendo ahora.
La más grande es demandada en la sierra. Una caja llega a costar $75. La mediana se vende mayoritariamente en la Amazonía y la más pequeña va a la costa. Es un patrón de consumo que nadie sabe explicar. Esta es una de las más grandes fábricas de velas de las 40 que hay en el país. No se libran de los apagones, pero para no cortar su producción, trabajan con generador a diésel.
Me parece interesante ese dato, ¿no? Son 4.500 velas de antes, con los apagones suben a 45.000, o sea, el incremento de no sé cuánto por ciento. Y luego, también el consumo que nadie explica. Más velas grandes se consumen en la sierra, las velas medianas en el oriente y las velas pequeñas en la costa. Yo pienso que tal vez las velas pequeñas cuestan menos. La gente de la costa generalmente vive al día. ¿Será por eso? ¿Tú crees?
Podría ser, o sea, si yo dije, a veces por este tema del comercio muy, muy informal y otras actividades, digamos, de empleo, de subempleo, de empleo no formal, sí es muy del día. Entonces,
claro.
E incluso hay bastante esta costumbre de voy a la tienda, no voy al supermercado.
Claro.
Voy a comprar la vela a la tienda. Y solo para no dejar a la audiencia, sería un crecimiento del
900%. 900%, sí. Claro. Subes de 4.500 a 45.000. Claro, es un montón. 900% incremento de lado positivo. Vamos con el siguiente tema, mi querido Edwin. Esto tiene que ver, bueno, se habían también disparado la venta de generadores. Hoy día, por cierto, nos contaste que hubo un accidente
en la vía Cuenca.
En la vía Cuenca Guayaquil, o creo que es Cuenca Molleturo. Bueno, estaba llegando un camión con generadores de Cuenca y el camión volcó. Chuta, llueve sobre mojada y la gente que está necesitando eso, bueno, en fin.
Y eso encarece también.
Otra vez encarece y las, no sé, pues cuántos se habrán dañado, porque esos son motores, es un tema mecánico, se estropea el tanque de gas, no sé, cualquier cosa ahí. Vamos con lo siguiente, que son estas fake news que ya comenzaron a asomar gracias a la inteligencia artificial. Y allá hay campañas sucias. Escuchemos lo que dijo, lo que se ha soltado por ahí acerca de Jan Topic. Escuchemos qué dice.
1.35 del tomate, más 3.30 de este pan, más 1.60 de la leche.
Mejor no voy a llevar.
Tranquilo, pronto la economía va a mejorar y todos los hogares ecuatorianos tendrán comida en sus hogares. Juntos, todo va a estar bien.
Este 20 de agosto, vota por un presidente con mano dura.
Cuenta conmigo, que yo cuento contigo.
Y ahora escuchamos qué es cuál fue la creación fake a través de inteligencia artificial que ya está rodando con cuentas también un poco extrañas. De eso ya nos va a contar Edwin. Escuchamos qué dice.
Tranquila, deja esa leche ahí que luego no te alcanza para la multa. Recuerda, soy el man de los radares.
Vota por el man de los radares.
Bueno, ahí está. Y escuchamos de una vez escuchamos qué es lo que dice esta publicidad fake acerca de Danielito Novoa. Escuchamos de una vez ya para echarle toda la carne al sol.
Llegó la esperanza que todos queremos.
Aquí seguimos y seguiremos trabajando para que haya un país libre de inseguridad y libre de desigualdad. Por eso invitamos a todos los ecuatorianos a formar parte de ADN. Y así para que puedas reclamar gratis nuestro kit antiapagones, compuesta por pitos, velas y fósforos. Y poder enfrentar juntos esta crisis energética que heredamos de los gobiernos anteriores. El nuevo Ecuador debe continuar y con tu apoyo lo vamos a lograr.
Por un nuevo Ecuador, Daniel Noboa, presidente.
Bueno, y aquí está entonces, no cabe duda, tal vez la de Jan Topic es la más, que se nota más. La de Daniel Noboa incluso, bueno, ya me entró la duda cuando conjugó la forma en la que vas a recibir el kit de apagones, el pi, ya dije eso, ya está mucho, eso no, eso está fake, está bien fakeado. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Campaña sucia, balazos a un precandidato, o sea, ¿cómo va a estar esta situación más adelante?
O sea, yo solo espero que no esté peor que la anterior. porque la recordar todos lo que pasó hace más de un año, y no creo que podamos ni debamos ni que permitamos que la contienda electoral caiga más bajo que eso. ¿Ya? Porque, o sea, el tema de Jair Ala, más allá de lo coyuntural y el tema comunicacional desde el gobierno, claro, también alarma porque 11 balazos al tiro en el que, 11 balazos al auto en el que podría haber ido el candidato. Y ojo, un candidato que nosotros conversábamos, no pinta como...
Es uno de los preferidos, claro, para llegar a la presidencia realmente.
Ahora, nunca sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, veía el otro día un programa de los comediantes, el costeño Víctor Araos y el serrano Abe Jaramillo, del After, ¿no? Ajá. Entonces ellos comentaban que cuando salió Noboa, hace más de un año de candidato, ellos tenían una música, porque el programa del After es con acompañamiento musical, que decía, llegó la esperanza que nadie pidió. Porque no sonaba, ni fue ni fan Noboa en ese momento, ¿no? Como muchos ahora. Pero entonces, claro, tenemos el tema de las fake news, algunas ediciones mejor hechas, otras peor hechas. Pero algo que me llamaba la atención, que era lo que te mencionaba, era que estos videos de Yang son una serie de 4 videos publicado por un perfil que en X se unió hace un mes 10 días, un mes 11 días. Tiene 40 seguidores, ¿ya? Pero tiene el enlace a un Instagram que tiene 500.000 seguidores. ¿Ya? Y es extranjero, ¿no? En la ubicación sale que está en Estados Unidos. Y yo lo vi, fue porque estaba entrando una noticia política X y salió como patrocinado.
¿Ya? Ah, mires, entonces encontraste esto como un video patrocinado.
Sí, está pautando. O sea, no fue que vi en mi caja de resonancia un like ni un retweet, no. O sea, alguien lo patrocinó y salía pues dentro de un espectro, digamos, de igual de temas políticos. Pero claro, es un perfil súper raro que está verificado tanto en X como en Instagram. Claro, hoy en día en X, $11 pagas mensual, tienes verificada la cuenta. Pero reitero, a mí lo que me llama la atención es que tienes el enlace directo en su biografía a su cuenta de Instagram, donde es una persona que se dedica a cuestiones fitness, pero te digo, tiene 589.000 seguidores, ¿ya? Tiene 433 publicaciones, tiene enlace a una página web. O sea, quien esté pagando esto contra Topic, o sea, está haciendo un esfuerzo interesante también.
Claro.
¿Ya? En lo monetario, dirá, o sea, ¿cuánto te puede costar cobrar una cuenta con tantos seguidores? Y te digo, fue una seguidilla de cuatro tweets dándole con el mismo tema de el man de los radares. Que es incluso el quit de las impugnaciones que ha recibido Topic.
Claro, claro, ¿ya? Claro que sí. Eso te iba a decir, él está impugnado ahorita por dos. La de Sociedad Patriótica creo que está todavía en investigación. Porque tienen que desengranar este tema del papá de Topic y Telconet. Topic ya dijo en una entrevista hace una semana que él no era dueño de Telconet, pero él es dueño de una empresa de seguridad. Y por otro lado le están vinculando con la tenencia de unas acciones en una empresa o empresas que tienen en control este tema de los radares. Porque para tener estos radares tú necesitas internet y por ahí están intentando vincular la situación.
Claro, o sea, a ver, yo ahí pretendo entender fácil la defensa de Topic porque creo que no se sujeta a 2-3... digamos, observaciones serias a la impugnación, la verdad. Primero te impugna uno de los partidos con el que corriste. Entonces, cuando fuiste su candidato, ¿él no investigó a su candidato? Claro. ¿Ya? Una. Dos. Si el CNE, que debe también hacer su trabajo, lo dejó correr hace un año y me dices que este contrato, porque habían sacado un video de que es una de las pruebas de quien ahora es la alcaldesa de Manta, dice, no, el contrato es desde el 2018. ¿Y cómo pudo correr Topic el año pasado?
Claro. Como antes sí y ahora no.
O sea,
alguien hizo mal su trabajo. Vamos con el siguiente tema, mi querido Edwin, para ir adelantando. Estamos en ese último temita del cual vamos a hablar, que son como otra de las tantas bombas de humo que ha soltado el gobierno. Se anunció que han descubierto vía satelital 2.000 hectáreas de hojas de Coca-Cola. No queremos decir de coca. Allá no dicen dónde ni cómo. Y bueno, coincidencialmente salió que un periodista de La Posta, del cual vamos a poner este video que está editado, nosotros lo hemos cortado para tener menos, menos tiempo para que, vamos a colocar también el link en la descripción de YouTube para que ustedes puedan darle clic y ver el video completo. Está interesante el trabajo, está bien armadito. Escuchemos qué es lo que dice este periodista de La Posta, donde él cuenta cómo llegó a un campo, a una plantación de coca y donde también se procesa para llegar a pasta base de coca y luego se procesa para hacer cocaína.
En este país se cultiva, se cosecha y se elabora cocaína, una de las sustancias más vendidas a nivel nacional e internacional. Nosotros viajamos alrededor de 10 horas desde Quito hacia la frontera norte, Ecuador-Colombia, para conocer en primera persona estos laboratorios del narcotráfico.
Y conociendo el millonario negocio, imagino llegar a un poblado donde los lujos sean excesivos. Pero conforme avanzo, me doy cuenta de que solo estoy más cerca de la pobreza.
Son las 11 de la noche, llegamos aproximadamente hace una hora. Y ya nos citaron. ¿Quién? Alguien de confianza del dueño de los cultivos y los laboratorios de cocaína.
Lo hacen en una discoteca con paredes de madera y el suelo de tierra. En la mesa más grande y más resguardada por guerrilleros recibo las instrucciones. El jefe de seguridad del narco sabe que soy periodista. Los guerrilleros, no. Para ellos, soy antropólogo. Los periodistas no son bienvenidos en este lugar. Al día siguiente tomé rumbo al laboratorio. En el camino puedo ver que lo que antes era selvas montañosas ahora son centenares de hectáreas de plantas de coca. La siembra está en Ecuador y Colombia. Sí, como lo escuchaste. En territorio ecuatoriano hay miles de hectáreas de plantaciones de coca desde hace varios años, a la vista y paciencia de las autoridades. Ellos lo ven por satélites, y yo en persona. Para llegar al laboratorio y encontrarme con su dueño, debo viajar en moto. Cuando nos encontramos, la primera reacción es clara. Es de pocas palabras, un hombre sencillo y no lleva nada de joyería. Solo carga con él un machete y un fajo de dinero entre dólares y pesos. Me dice que me suba en la parte delantera de un carro y que nos tratemos como si fuéramos conocidos para no llamar la atención de la guerrilla.
Estos negocios aquí en la frontera norte, ¿lo saben los militares?
Sí, esto es, sabe tanto el militar ecuatoriano como colombiano, sabe qué.
¿Sabe la policía?
Todo el mundo sabe aquí.
¿Los alcaldes?
Sí.
¿Prefectos? ¿Todos?
Todos saben que aquí hay, hay coca. Como le digo, con eso es lo que uno se sustenta.
Avanzamos durante unos 20 minutos y llegamos a sus cultivos. Tiene más de 20.000 plantas de coca. Y aunque el tamaño de la cosecha me sorprende, me llama la atención a algunos niños. Ellos trabajan con él como raspachines, es decir, que se encargan de raspar los tallos para sacar la hoja de coca y después meterla en sacos y llevarla al laboratorio. El narco que me trajo hasta aquí inició así, como raspachín. A pesar de que su hijo también trabaja junto a él, no quiere heredarle el negocio. Él quiere que su hijo sea policía o militar. Algo curioso, dado el oficio de su padre. Al llegar al laboratorio, vimos maquinaria, la hoja de coca, compuestos químicos, barriles y todo lo necesario para la producción. Yo sigo pisando suelo ecuatoriano.
Aquí hay 450 kilogramos de hoja de coca mezclada con otros aditivos. Pero de todo esto, como producto final, saldrá una libra y media de cocaína.
Nos dice que dejemos de grabar. No podemos ver lo que tiene almacenado. La guerrilla nos está vigilando. Es peligroso para todos. La guerrilla es aquí un socio estratégico del narco. Los guerrilleros dan la seguridad para las operaciones de plantaciones y producción. Y el narco retribuye esos servicios con dinero, con mucho dinero. Con las cámaras apagadas le pregunto al narco por qué nos dejó entrar. Sin pensarlo dos veces, me habla de que la policía roba sus cargamentos. Y eso se tiene que saber. Salimos del laboratorio hacia su casa donde almacena pasta a base de cocaína. No de la mejor calidad, pero igual muy vendida y consumida. Es más fácil cargar un kilo de cocaína que de plátanos. Da más dinero que la agricultura, nos dice para concluir. Nos estrechamos las manos por última vez y nos dice, en voz baja, que salgamos del lugar lo más pronto posible, porque la guerrilla ya nos tiene vigilados. Al escuchar esas palabras, tomé mis cosas y tomé el camino de vuelta hacia la ciudad con la certeza de que Ecuador tiene plantaciones de cocaína y laboratorios, pero también de que han trabajado tranquilamente por mucho tiempo.
Estábamos escuchando entonces este reporte de Jorge Navarrete, quien es periodista de La Posta. Hace un viaje de 10 horas de ida, 10 de vuelta, son 20, casi un día de viaje, ¿sí? Y una de las cosas más locas que escuché ahí, en la tercera vez que escuché el video, decía que él quiere que su hijo no siga su mismo ejemplo. Quiere que su hijo sea o militar o policía. Eso es que muy loco, muy loco.
Tú sabes que tienes que tener a tus amigos cerca, pero tus enemigos más cerca.
Más cerca.
O sea, es como meterles un caballo de Troya ahí.
Y otra cosa más loca, también es súper loca. Bueno, dos cosas más locas, ¿no? Una dice, todo es loco. En ese reporta que todo es loco.
La realidad es lámpara.
La realidad es la realidad. Esta es una realidad lámpara. Pero él dice que están buscando que los militares, los militares, la policía, los alcaldes, el prefecto, saben que hay cultivo de coca a lo largo y ancho de la frontera. Ya está. Del otro lado controlan los paramilitares colombianos y del lado ecuatoriano se cultiva en paz, en tranquilidad, porque nadie les toca. Y de otro lado, él prácticamente le había pedido a este periodista que vaya para denunciar que la policía y los militares le están quitando parte de su producción de pasta base de coca. Eso es lámpara.
Sí, yo algo que quiero comentar es sobre el reportaje completo, que me parece muy bueno. Es algo en lo que yo personalmente hace mucho tiempo, digamos, le tengo cierto respeto y admiración a la apuesta, porque los manes se metieron Calapeni, fueron, en su momento me acuerdo Anderson Boscán, se reunió con un, que no me acuerdo hoy quién era porque luego lo dijeron, pero en esta serie de Pajo Plomo se reunieron con un grupo de un... con un líder de un grupo de delincuencia organizada a las afueras de Guayaquil, muy a las afueras, o sea, donde si no volvía no pasaba nada. Y me parece un hecho muy valiente, una actitud valiente. Yo conversaba contigo antes del programa, si tú lo harías, tú me dijiste que no. Yo sí, yo soy, ojo, yo no haría, no llegaría al punto de que si tengo esposa, como era el caso de Anderson con Mónica, llevarla también a ella, o sea, o va ella o voy yo, sobre todo porque hay niñas, ¿no? Pero siendo soltero así, no teniendo perro que me ladre, sí iría.
Verás, te voy a contar así una persona a la que amé mucho, la esposa de esta persona a la que amé mucho, me contó, me dijo que esta persona frecuentaba los grupos de Alfaro Vive. Era un simpatizante. Él iba a las reuniones de Alfaro, etcétera. Y resulta que la pareja, la esposa de este hombre, le dijo: oye, vos tienes 3 hijos pequeños. O sea, tú elige. O sea, eso era año 1985. Entonces, esta persona a la que te digo, le conocí, decidió ya no ir de nuevo a las reuniones de Alfaro Vive, que estaban a las afueras de Cuenca, ya en Sayahuasí. Esto antes de los años, a mediados de los años 80, tú te necesitabas que alguien te lleve en carro o a estar a ciertas horas, porque de noche ya no podía, y esas reuniones se hacían de noche. Entonces, digo, y eso era un grupo medio guerrilla, que realmente eso no fue guerrilla, o sea, fue de chiste esa movida con Alfaro Vive.
Yo ahí, Max, tengo que comentar porque yo estaba con menos 15 años.
Sí, no, entonces te hablo porque en esa época León Febres Cordero entonces creó los carros, los famosos los escuadrones volantes, okay, que tenían una forma de, eran unos camiones Toyota Dina, perdón, eran Daihatsu, y tenían ahí, decían escuadrón volante, y además arriba eran 4 chapas, 2 adelante, 4 señores policías, 2 adelante, 2 atrás. Perdón, 2 adelante, 2 atrás, 4 policías iban subidos.
4 tombos.
Y si tú les veías así, te veían con pelo largo, con alguna cosa, papeles adentro, guerrillero, te podían aniquilar.
Lo que recuerdo haber visto.
Aniquilaron un montón de gente, aniquilaron. Entonces digo, imagínate qué pasaría siendo tu periodista inmersivo de investigación, hacer este trabajo. Este chico parece no casado, es muy jovencito, está buscando un espacio, ganarse el prestigio. Yo me acuerdo de Carlos.
Ganarse el pan primero.
Yo me acuerdo de Carlos Bravo, era un periodista primero de Teleamazonas, luego fue a Gama TV. Terminó trabajando para Correa, pero en su época, Carlos Bravo se metía así en. Te estoy haciendo el recorrido, ¿dónde estuvo él? Y él se metía a hacer ese tipo de reportajes. Yo decía, wow, yo sí quisiera ser como él. Ya en el ejercicio público, en el ejercicio periodístico. Yo me acuerdo que una vez un político me amenazó con un juicio. A mí me dio miedo. Yo tenía apenas 23 años. Jovencito tú, 23 años, que te digan, te voy a meter una demanda por difamación. O sea, digo, ¿pero cómo? O sea, digo, yo no he hecho nada de... No he difamado. Lo que he dicho son con argumentos. Aquí están los papeles. Y digo, a uno le da miedo ese proceso de intimidación. El chico no se queda más tiempo porque le dicen, oye, nos están chequeando, ya estás en la mirilla. Pana, mejor vete.
Por eso dicen que hay un hack que dan en la Facultad de Derecho. Nunca demandes, nunca denuncies. Amenaza con denunciar o con demandar. No lo hagas, porque si tú sabes que estás sobre arena, sobre lodo, no tiene fundamento la acción jurídica, ¿ya? Pero el otro no lo sabe. Entonces solo asústalo.
Me asusta. Eso a mí me asusta.
Claro, o sea, pasa, y no solo a ti, pasa a muchas personas. Ya cuando uno comienza a estudiar la carrera y luego ejerce, o sea, se da cuenta que una demanda, una denuncia en realidad no es nada, o sea, a veces no procede, la retiran, es solo para hacer la pantomima, como cuando denunciaron a la ex ministra, ¿no? Pero bueno, algo más que quería comentar respecto al reportaje para ir cerrando es respecto de que esto también sale un poco, digamos, coge vuelo, porque el lunes pasado, en horas de la noche, el presidente Daniel Noboa, en una de sus grandísimas...
una cadena de un minuto y medio.
De bombas cadena de humo. Nacional. Cuando todos esperábamos que diga la luz, la electricidad, los cortes, generadores, algo respecto a lo que hemos ubicado con asistencia internacional, que hay 2.000 hectáreas de sembrío, a lo cual durante la semana... ciertas personas le dijeron, eso no es así. Lo que está detrás de esta cadena nacional es que de parte del gobierno de Estados Unidos se hizo mediante satélite una aproximación y se informó que se presumía había este número de hectáreas de este número de sembríos. Pero la recomendación era, oiga, vaya... hagan la exploración de campo in situ y corroboren, puede que sean menos, puede que sean más. No se puso presente la duda, sí hubo mucha crítica respecto de, ñaño, no tengo luz para ver tu cadena. Entonces, enfócate en eso, no en este tema. Que es importante, sí, pero no es urgente. Frente a eso, Café La Posta, Anderson Boscán, también es, bueno, Jorge también me parece que es presentador ahí, había dicho en el transcurso de la semana pasada que Este reportaje no fue de la semana pasada, este reportaje ya lleva 2-3 semanas, o sea, fue previo a la cadena nacional. Ellos ya tenían también, desde su reportería, indicios sobre estos sembríos. Él ahí nos menciona que había más de 20.000 plantas. La verdad es que el documental está muy bueno, dura 10 minutos y medio. Igual les vamos a dejar en la descripción de aquí de este video el enlace al video de ellos en el canal de La Posta. Entonces... sí me parece interesante aclarar eso, porque si bien esto se hizo el boom por la cadena nacional, la posterior, digamos, contradicción o contraste por, digamos, altos cargos y ex altos cargos de la policía y del ejército, este documental de La Posta es previo a eso.
Son varias aristas que hemos topado aquí. La intimidación es otra forma de censurar. Los periodistas tienen estas herramientas que son hacer una entrevista. Le dijeron a él o fingieron que él era antropólogo porque los periodistas no son bien recibidos, dijo. Entonces, yo solo pensaba en estos periodistas del Diario El Comercio que fueron hasta la frontera con Esmeraldas.
Por lo de Huacho.
Fueron para el escuadrón este Oliver Sinisterra y terminaron matándolos, o sea, los decapitaron, me parece. Entonces, eso es a lo que en el Ecuador estamos ya enfrentándonos hace rato. Hace rato y el narco está acá, o sea, no nos queda la menor duda. La pregunta es cómo el gobierno está tomando ante las evidencias, si digamos nosotros estamos intentando hacer un ejercicio de mostrar ciertas cosas de la realidad que nos parecen a nosotros de forma muy personal, como nosotros decimos aquí, lámparas. Pero después de esto también hay otras cosas lámparas que no... Aquí, por ejemplo, en este reportaje hemos cortado la parte donde ellos mencionan que hay niños trabajando ahí. No hemos puesto eso, pero vean el reportaje completo y ahí mencionan niños que nunca seguramente van a ver una escuela. Y han cambiado, decía el reportaje, de los columpios, los juegos escolares, las aulas, por la recolección de las hojas de coca. Bueno, Edwin, nos despedimos de esta edición número 12. Les invitamos a que nos dejen comentarios. Esta semana no tenemos meme. No tenemos meme, pero tenemos frase de cierre. Entonces vamos a presentar esta frase que Edwin había recolectado a lo largo de estos días.
Sí, esta frase es del sociólogo Max Weber y me parece que puede ser una suerte de recordatorio para todos. Quien hace política aspira al poder. Esto puede ser al poder como medio para la consecución de otros fines. Estos pueden ser idealistas o egoístas. O al poder por el poder. para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere. Y es importante tratar de identificar qué político busca el poder por una razón y qué político la busca por otra.
Bueno, esta reflexión la dejamos aquí para que usted, amigo y amiga, lo chequee, lo medite, lo piense. Y nos despedimos. Agradecemos mucho a Angie Mora Noguera, que nos acompañó hoy en la sala técnica de controles. Gracias, mi Angie. Y también agradecemos a Edwin Narváez, que estuvo en la producción de este programa. Cada vez vamos ahí integrando más herramientas que Edwin y las iniciativas que Edwin plantea también. Mi nombre es Javier Macas de Andrica, yo soy el productor general de Flaxo Radio. Nos despedimos hasta la edición número 13. Veamos cómo la hacemos, ¿ah? Nos vemos. Chao, chao.
Buenas noches, aquí están los papeles.
¿Usted anda bebido?
Yo no lo bluto, le soplo si quiere. Arreglemos, no se aturro, si se puede.
Ya sabe, mi teniente.
Ya sé que lleve. Así que usted tiene un plan radical para beneficio de la comunidad. Mire, yo le voy a ser sincero. Apague el celular y escúcheme primero. Soy un respetado funcionario de carrera. Yo voy en quinta cuando el resto va en tercera. En resumen, si no hay billo, no se puede. Vuelva cuando tenga el presupuesto. Soy el lleve, necesario para que avance tus papeles. El que está detrás de la campaña de la tele, porque el banquero quiere ser presidente. Solución para el que chupa y maneja, escondidito detrás de la licencia. Soy la magia que no está en el contrato, palmera y adoquín, pero bien negociada. Montecita
que aquí salvó, únete a la teta que la pago yo. Por dos arcos no debes preocuparte, tengo a los medios mirando para otra parte. Montecita que aquí salvó, únete a la teta que la pago yo. Sigue el sistema.
La renta que llega por izquierda cada mes, un depósito cash en la cuenta del juez, un título vacío, sin conocimiento, la negligencia que acaba con un muerto. Soy amenaza, soy oportunidad, yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad.
Está claro, chucha.
Chucha.